Blog de notas.
El libro ¿De qué lado está Cristo? Religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría es una investigación que analiza el recorrido de los colectivos cristianos en el proceso de la Guerra Fría en América Latina, las dictaduras de los 70 y la recuperación de la democracia, con foco en el Uruguay de la época. Para conocer más sobre esta investigación es que recibimos a los autores del libro, la antropóloga Dayana Barrales y el trabajador social Nicolás Iglesias. Bienvenidos a ambos.
Gracias.
Gracias.
Bueno, Dayana, Nicolás, cuéntanos un poco cómo fue el camino hacia la investigación y el proceso de realizar todas estas entrevistas.
Empezó hace un tiempo largo, y ya claro que no termina con la publicación de este libro. Empezó más o menos, es indistinto, o sea, empezó por separado para Nico y para mí. Él arrancó más o menos desde antes de 2015, para el proyecto de Fe en la Resistencia, para el documental Fe en la Resistencia. Empezó a hacer entrevistas y yo empecé por otro lado para mis investigaciones como antropóloga y para la maestría que estoy haciendo en Historia y Memoria, que ahí investigo algo que es un capítulo de este libro, que es la vinculación de cristianos con el movimiento armado de Uruguay, con el MLN particularmente. Y empezamos a hacer entrevistas y en un momento dijimos, bueno, tenemos que escribir un libro. Bueno, en realidad lo dijo Nico y a mí me pareció una locura, pero lo hicimos y acá está el producto. Y no hicimos solo entrevistas, sino que también hicimos mucho relevamiento de prensa, de archivos institucionales, pero también archivos personales. O sea, esto le tenemos que agradecer mucho a las personas que guardaron. Acá hay mucho de las personas que guardan las cosas en sus casas, así que guardaron cartas, que guardaron collage, porque después van a ver lo que hay adentro del libro, que guardaron, diversas cosas en su casa y que nos brindaron para ponerlo en el libro, mucho trabajo de relevamiento de prensa, de todo. O sea, no solo entrevistas, sino que hay un montón de cosas. Esto yo lo decía hace unos días, esto implicó todo un esfuerzo nuestro, pero también de Mariana Contreras, que nos ayudó con la edición del libro para que no fuera denso, porque en un momento nos encontramos que teníamos tanto material que ya claro que no está todo en el libro, porque ya nos empezaron a llegar los comentarios, ay, pero nos falta la información del padre, el cura tal, de 33, que no está, y nosotros aclaramos, sí, es que teníamos tanto material que no lo pudimos poner. Entonces vamos a seguir investigando, vamos a seguir todos estos pedacitos, porque es como un puzzle esta investigación, nos van llegando materiales de todas partes de Uruguay, no solo Uruguay, porque como este libro tiene una clave geopolítica regional, nos llegaron material de Chile, de Guatemala, de Perú, de Brasil, de Argentina, de todos lados. Entonces fuimos uniendo estas piecitas, libros testimoniales que ya habían, fuimos uniendo estas piecitas y otras piecitas van a quedar para otras publicaciones o para otros documentales que Nico con su creatividad irá a producir. Entonces, la investigación es larga, seguirá, y el tiempo de escritura fue mucho más corto porque este libro también es producto de un fondo concursable para la cultura del MEC, que te da un plazo, y de otros fondos también internacionales que te dan un plazo para escribirlo, que es tipo de un año, o sea que nos tuvimos que sentar en un momento a escribir tipo frente a frente en un escritorio, así a escribir y a descubrir todo el material que teníamos.
Digamos, el libro dialoga en estos tres niveles, ¿no? Como lo geopolítico, la Guerra Fría, el contexto internacional, por un lado el contexto uruguayo y latinoamericano con mucho de la efervescencia de esos años 60, y por otro lado están los testimonios de las personas. Y de alguna manera el libro va como en esos tres niveles en todo el tiempo, desde la trayectoria micro, personal, y qué está pasando en la historia grande, digamos. Eso está bueno. Casi todos los capítulos tienen esa dinámica de lo global y lo individual.
Vayamos primero con lo que consideraríamos la izquierda. ¿Cuáles son las principales particularidades del vínculo entre la izquierda y el cristianismo en la época predictadura?
Hay muchos, voy a seleccionar algunos, otros los van a encontrar cuando lean el libro, pero hay varios. Tenemos desde el PDC, desde el Partido Demócrata Cristiano en su papel en la creación del Frente Amplio, decía que antes de que el PDC fuera propiamente el PDC, lo que conocemos como PDC, ya ahí tenemos que reconocer el vínculo entre cristianismo e izquierda, y todo el diálogo con de la izquierda con el marxismo, aún en la discrepancia con el marxismo. O sea, había una lectura del marxismo aún en la discrepancia, o sea, aún diciendo, bueno, el marxismo no es, promueve a veces, sí, el ateísmo y demás, pero lo leo, lo consulto, me permite llegar a una lectura sociológica de la realidad. Entonces se dan muchas vinculaciones con el marxismo. También desde los grupos cristianos de inspiración camilista, o sea, inspirados en Camilo Torres, y ahí Camilo festeja, porque Camilo recibe su nombre por Camilo Torres, yo ya cuento la anécdota. Camilo Torres es un sacerdote colombiano que él se integra a la guerrilla porque entiende que están agotadas las vías pacíficas de transformación social, entonces decide integrarse al movimiento armado. Él fallece en el primer enfrentamiento, entonces se convierte en un mártir. A pesar que la madre Isabel dice, bueno, no lo convierten en un mártir, pero se convierte en un mártir, y empiezan a conformarse muchos movimientos camilistas en la región, en Chile, en Argentina y en Uruguay, y en otros lados. En Uruguay se conforman movimientos Camilo Torres o movimientos camilistas, que son movimientos políticos de inspiración cristiana. O sea, no son movimientos religiosos. A veces se ha confundido y dicen que son movimientos religiosos, pero son movimientos políticos de inspiración religiosa. Estos pequeños movimientos, porque digo pequeños porque son integrados por 15, 20 personas, luego se van a integrar al Movimiento de Liberación Nacional. Y en cierto momento el MLN, el Movimiento Tupamaro, va a tener una columna cristiana. Esta columna cristiana va a ser, algunos dicen de los entrevistados, que va a ser casi anecdótica, o sea, que va a estar funcionando muy, muy poquito tiempo, pero el dato concreto es que sí hubo una columna cristiana dentro del MLN, que para Uruguay es un temón, porque bueno, en otros movimientos, bueno, en Montoneros en Argentina sabemos que hubo un montón de cristianos, pero para Uruguay es un tema. Después tenemos muchos cristianos de izquierda en el encuentro, bueno, de la teología de la liberación, obviamente, la teología de la revolución, y de los movimientos de las juventudes, las ramas especializadas de la acción católica. La JAC, la JEC, capaz que les suena, la JUC, todas esas, que las juventudes estudiantiles católicas y todas esas, y después muchos que no hicieron una opción por la violencia armada o por la guerrilla Tupamaro y demás, pero que conformaron comunidades cristianas en ciertos lugares, y que ellos entendían que esa forma de formar comunidades en ciertos lados, sea en el interior del país, acá en Montevideo, también implicaba una forma de transformación radical de la sociedad. Todas esas formas que nosotros reseñamos en el libro eran formas de transformar la realidad.
Claro.
Eso,
Diana,
en el vínculo con la izquierda, ¿no?
Diana y Nicolás, les queríamos preguntar también, ya que me hicieron bastante, digamos, hincapié en el tema con la izquierda, pero también cómo fue el vínculo entre las distintas comunidades cristianas con la derecha en esa época de autoritarismo.
En el libro reseñamos por lo menos tres actores bastante claves de este momento. El más importante son los sectores católico-integristas, católicos-conservadores, que se destaca posiblemente en la memoria de la gente más veterana y porque tuvieron un gran activismo político-religioso, un grupo que se llamó Tradición, Familia y Propiedad, que hacía una gran campaña contraria a la teología de la liberación y defensora, bueno, justo de estos tres valores para ellos centrales, la tradición, la familia y la propiedad. Después hubo otros grupos católicos conservadores que fueron activos en ese momento, y quizás lo más destacable en ese caso sería el propio Juan María Bordaberry, que fue un católico integrista, y él mismo se ha definido como carlista, o sea, con una visión promonárquica, anticontraria al Concilio Vaticano II, o sea, muy detractora de todo lo que Diana acaba de explicar y desarrollar. Y después otro actor importante, mucho menos conocido y menos investigado, es el rol de algunos sectores vinculados a la derecha evangélica, a la derecha conservadora, que ya comenzó a actuar ahí en torno a mediados de los 60. Actores vinculados a la embajada norteamericana en Uruguay, actores vinculados a la comunidad anglosajona. Hay algunos datos peculiares, no vamos a espoliar nada del libro, pero hay bastante información novedosa en ese sentido, de los actores protestantes conservadores, vamos a decir, y que eran profundamente anticomunistas y pro-norteamericanos en general, como en términos ideológicos y teológicos, o sea, esa visión de que Estados Unidos es el defensor de la libertad, el defensor de la cultura occidental y cristiana, muy fuerte en estos sectores. Y el tercer actor, que es el que quizás también perduró más en los 80 y 90 con gran activismo, fue el Grupo Moon, la Iglesia de la Unificación del reverendo Sun Jun Moon, muy conocido también en Uruguay porque fue su base de operaciones económica, comprando en aquel momento el Banco de Crédito, el Victoria Plaza Hotel, para la gente más veterana, Manzanares, que era un supermercado que había antes acá, bueno, con una gran corporación económica, el Grupo Moon. Estos tres actores locales y después todas sus redes transnacionales, ¿no? O sea, no son actores que operaran solo en Uruguay, son actores que estaban conectados a nivel latinoamericano. Y ese libro es ahí donde dialoga, tanto en la parte, vamos a decir, liberacionista, como en la parte autoritaria, los grupos religiosos siempre están conectados internacionalmente. O sea, puede haber grupos locales, puede haber grupos, vamos a decir, autóctonos, pero en general estos grupos vinculados al cristianismo, casi todos tienen sus vínculos internacionales, sean de un lado o del otro, ¿no?
Y hablando así un poco de estos grupos que eran de un corte más conservador también, de lo que hablábamos, tradición, familia, propiedad, también hubo grupos que tuvieron relación con las Fuerzas Armadas, ¿no?
Bueno, nosotros de las Fuerzas Armadas y el rol de la religión, quizás es un tema que nos quedó un poco corto, digamos, no es un gran abordaje que hacemos en el libro. Diría dos cosas. Por un lado, se desprenden de los testimonios que las Fuerzas Armadas había, obviamente, en las Fuerzas Armadas hay distintas vertientes, vamos a decir primero, ¿no? Las Fuerzas Armadas no es un todo homogéneo. Hay una vertiente más vinculado posiblemente a lo que se dirigía a las logias masónicas, un sector más vinculado al catolicismo integrista, y bueno, también hoy se podría especular que habría otros sectores más vinculados a la izquierda, hoy, en el 2021. En aquel momento, claramente la disputa era más bien vinculados entre los sectores más conservadores católicos y los conservadores liberales, conservadores podríamos decir, ¿no? En este sentido había actores, hubo personas que fueron presas políticas que cuentan, por ejemplo, que había un fuerte ensañamiento, una mayor, una tortura más, vamos a decir, cruel para las personas que eran de trasfondo judío, por ejemplo, porque habría un vínculo con una visión nacional católica que veía sería la teoría conspirativa de los años 60, una supuesta alianza entre el comunismo, la masonería, el judaísmo que buscaría destruir la tradición, la familia, los valores de la cultura occidental cristiana y buscarían destruir la Iglesia Católica. Un sector de las Fuerzas Armadas uruguayas pensaba de esa forma. Bordaberry era un ejemplo de ese pensamiento de esa época. Y después, lo que las Fuerzas Armadas claramente les preocupaba, y en sus libros, el de la Nación Agredida y en el de las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental, le dedican todo un capítulo a lo que ellos consideraban la infiltración comunista en la Iglesia, y hacen un listado de todos los grupos que ellos consideraban la subversión adentro de las iglesias católicas y protestantes evangélicas. Y ahí las Fuerzas Armadas dedicaron muchos recursos a tomar cuenta, a hacer un relevamiento, ¿no? Esas cosas que hoy no hace el Estado, no releva las religiones. Bueno, las Fuerzas Armadas relevó todos los grupos que consideraba subversivos y peligrosos y los puso en un libro. Con muchos datos, incluso más datos de los que podríamos acceder mirando los propios documentos de las iglesias. O sea que es una información que hoy no es valiosa, pero claro, tenemos que saber que eso lo hacían porque lo hacían para perseguir, controlar. Y en el libro planteamos que existió a nivel internacional un plan que se llamó el Plan Banzer, que fue un plan para perseguir y destruir la teología de la liberación y sus promotores. O sea, había listas de sacerdotes y pastores y curas que eran considerados subversivos y había redes internacionales a través de estos congresos anticomunistas donde se intercambiaban experiencias, diríamos, de cómo combatir la subversión en todos los países.
Con la comparación con Argentina, ¿cuáles son las grandes diferencias en torno a esto que estamos hablando en Uruguay, que por un lado un país laico, como ya sabemos, y por otro Argentina, que tiene un vínculo muy estrecho con la Iglesia Católica que aún perdura?
Voy a decir dos cosas muy cortitas. En Uruguay el Estado es laico y en la dictadura ya hacía 70 años que la Iglesia Católica estaba separada del Estado. Uh-huh. Esto fue algo positivo tanto para el Estado como para la propia Iglesia, en tanto que pudo desarrollar su acción en defensa de la humanidad, de la dignidad humana, diríamos, desde una perspectiva religiosa. Y no había vicaría castrense. En Argentina hay una vicaría castrense. O sea, hay una estructura de la Iglesia que funciona dentro de las Fuerzas Armadas. Por ende, la Iglesia Argentina estaba adentro del aparato represivo. Por más que hubo otro sector de la Iglesia Argentina también perseguido, y también hubo obispos y sacerdotes asesinados, muchísimos, pero la diferencia es grande, porque en Uruguay las jerarquías no participaron de las decisiones de los gobiernos autoritarios, y en Argentina podríamos decir que las jerarquías católicas, en buena parte, en un sector importante, avaló la dictadura argentina. Es grande la diferencia realmente.
Claro. Antes de cerrar, nos gustaría también, y antes de dejar la invitación, por supuesto, para el evento de mañana de la presentación, también consultarles si en el libro abordan, por ejemplo, sobre el rol que cumplieron distintos grupos religiosos en el proceso de recuperación democrática.
El SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, el rol de conventuales, el rol de ASU, de tema de acción sindical católica, y bueno, las parroquias en sí, católicas y protestantes, metodistas, valdenses, fueron espacios también de participación juvenil, el rol con la generación del 83, el rol el movimiento estudiantil, que también la parte cultural, las murgas, o sea, espacios de teatro, o sea, estaban ilegalizados muchos espacios, las iglesias fueron, nosotros le pusimos como título, cierto refugio de la democracia, ¿no? O sea, un espacio donde expresarse.
Bien, mañana sábado 3 de julio a las 17 horas va a ser la presentación del libro por vía Zoom, así que aprovechen para dejarnos la invitación a toda la audiencia.
Sí, mañana a las 17 horas por Zoom, o también para quienes no manejan Zoom, por el Facebook de la Resistencia. A las 17 horas contamos con la presentación de quienes nos van a presentar, un panel de lujo, con la presentación de Blanca Rodríguez, Gerardo Caetano, Gabriel Quirici y Margarita Perkovich, y va a moderar Mateo Magnone, que bueno, ahí vamos a estar, y vamos a abrir un espacio chiquito para preguntas, y después esperamos que lo lean, y realmente queremos sobre todo que este libro genere, que nos cuenten sus experiencias, memorias, comentarios, o sea, que genere a que también otros colegas, ya que estamos en el espacio de la ODELAR, que genere que otros colegas se animen a investigar. O sea, es un campo que está recontra abierto para investigar, Y nosotros estamos para investigar en conjunto, o sea, es una investigación que hay que hacerla en colectivo, así que estamos abiertos para, sé que suena un poco cursi, pero para investigar así de la mano y para hacerlo en colectivo. Así que dejamos la invitación abierta para investigar sobre todo.
Perfecto. Dayana Barrales, Nicolás Iglesias, autores del libro ¿De qué lado está Cristo? Religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría, que se presenta mañana, como estamos diciendo, a las 17 horas. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Gracias a ustedes y
a ustedes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.